Mi nombre es Arturo Ortega. Fui velador durante casi 3 décadas en un antiguo colegio secundario ubicado a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Hoy ya estoy retirado, pero sigo recordando con nitidez una de las experiencias más aterradoras que me tocó vivir mientras cumplía con mi servicio. Nunca la olvidé, porque marcó un antes y un después en mi vida. Cuando empecé a trabajar ahí, corría el año 1985 y la escuela llevaba varios lustros funcionando. Decían que solía ser un edificio militar en tiempos pasados y que, por alguna razón, los sucesos extraños se hacían más frecuentes durante las temporadas frías. Al principio no le di importancia a los rumores, pero aprendí pronto que hay cosas que uno no puede explicar tan fácilmente. Mi rutina consistía en llegar a las 10 de la noche, hacer un recorrido por las áreas principales y asegurarme de que las puertas y ventanas quedaran debidamente cerradas. Después me instalaba en un pequeño cuarto que adaptaron como mi resguardo, aunque si hacía mucho frío podía usar alguna de las aulas de la planta baja para protegerme mejor. Ese día llegué puntual, como siempre, y la temperatura era inusualmente baja para una ciudad calurosa como la nuestra. Hice mi primer rondín con la linterna, revisé los pasillos, me cercioré de que no hubiera estudiantes rezagados o algún intruso, y cuando terminé, me dirigí a la planta baja para guarecerme en un salón cercano a la entrada principal. Apagué la luz, me senté en una silla y me dispuse a luchar contra el sueño. Empezaba a cabecear cuando escuché un rechinido muy fuerte que provenía de las aulas superiores. Era un ruido de muebles arrastrándose, como si alguien estuviera moviendo pupitres con brusquedad. Se me heló la sangre, porque estaba seguro de haber dejado todo en orden. Mi primera impresión fue que algún vago se metió a esconderse, tal vez escapando del frío. Me levanté con rapidez y subí las escaleras iluminando cada rincón con la linterna. Llegué a la segunda planta y revisé aula por aula. Todo parecía tranquilo hasta que me topé con la última, la que quedaba en un extremo del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero noté algo extraño. Uno de los pupitres se veía desplazado, casi pegado al escritorio del profesor. Revisé todos los pupitres con más cuidado, tratando de recordar si era su posición original, y juraría que en mi recorrido inicial estaba todo bien acomodado. Al no ver nada ni a nadie, regresé el pupitre a su lugar, salí y apagué la luz. Bajé y estuve a punto de volver a mi salón cuando tuve esa sensación de que alguien me observaba desde arriba. Volteé y vi en la ventana de la misma aula que acababa de revisar lo que parecía ser una mujer de rostro pálido y pelo corto, mirándome fijamente. Era algo tan desconcertante que me quedé paralizado. Mi instinto profesional me decía que debía subir a corroborar si había una intrusa. No quería hacerlo, porque la verdad sentía un escalofrío muy raro, como si la atmósfera se hubiese vuelto densa de repente, pero mi trabajo era asegurar el lugar. Subí de nuevo casi corriendo, entré a ese salón encendiendo la luz de golpe, pero no había nadie. Parecía un lugar abandonado como siempre, con los pupitres impecables. Sin embargo, empecé a sentir una energía pesada y me costaba respirar con normalidad. Tuve que salir de ahí rápidamente porque me invadió un miedo irracional. Bajé con el corazón a 1000 por hora y me encerré en el aula de la planta baja, intentando recobrar la calma. No tenía ni 5 segundos sentado cuando de nuevo se escuchó arriba ese estrépito de pupitres arrastrados, pero esta vez fue más violento, como si los lanzaran contra las paredes. Segundos después, oí algo que parecían pasos que se movían con un ritmo firme, casi como tacones resonando en la losa. Tuve un impulso de quedarme donde estaba y no salir, pero mi deber era investigar. Volví a armarme de valor y tomé mi linterna, subiendo con sumo cuidado. Pregunté en voz alta si alguien necesitaba ayuda, pero no recibí respuesta. Llegué al pasillo principal y vi que la puerta del último salón estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, y cuando intenté empujarla para entrar, se cerró de golpe con una fuerza tal que me hizo retroceder. Sentí un escalofrío en la espalda. Miré por el vidrio de la puerta, pero el interior estaba a oscuras. Encendí la luz rápidamente y me quedé atónito al ver que los pupitres estaban volcados unos sobre otros, como si alguien los hubiera pateado con furia. Ingresé y empecé a acomodarlos uno a uno, tratando de mantener la cordura. Cuando terminé, me dirigí al interruptor para apagar la luz y justo en ese instante la vi de nuevo. Estaba en la esquina, sentada donde usualmente se ubica el escritorio del profesor, mirándome con una expresión inerte. Llevaba un vestido negro con botones hasta el cuello y un aura tan inquietante que sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que se me nublaba la vista. Su piel era tan pálida que incluso bajo la tenue luz lo noté de inmediato y el cabello corto se le pegaba en la frente como si estuviera mojado. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Lo único que atiné a hacer fue salir corriendo de ahí. Me encerré otra vez en el aula de abajo, temblando de pies a cabeza. Intentaba rezar, aunque las oraciones se me saltaban en la mente. Escuché más golpes en la parte de arriba y de repente pasos que bajaban la escalera con una lentitud que me helaba el alma. Sentí que me quedaba sin aire. Imaginé que esa mujer o lo que fuera, venía por mí. Asomé la vista por debajo de la puerta y vi una sombra moverse. Pasó de largo y después el silencio volvió al pasillo. Sin embargo, me quedé congelado por varios minutos, intentando procesar lo que acababa de ver. El resto de la noche transcurrió en un estado de terror que jamás había experimentado. Una parte de mí quería abandonar el edificio y dejar todo atrás, pero necesitaba mi empleo y no podía darme el lujo de huir. Así que esperé hasta que las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas. En cuanto oí los ruidos de los empleados que llegaban a la escuela, recogí mis cosas con prisa. Me vieron tan pálido y ojeroso que uno de los profesores se acercó para preguntarme qué sucedía. Era un maestro de física con el que había tenido buena relación. Decidí contarle la verdad, porque no soportaba guardar ese temor dentro. Él me miró con preocupación y me dijo que, en efecto, no era la primera vez que alguien reportaba la aparición de una mujer misteriosa en los pasillos de la planta alta. Me confió que se rumoraba que era el espíritu de una antigua profesora que impartió clases hace muchos años, cuando la escuela apenas abrió sus puertas y mantenía costumbres muy estrictas, incluso violentas con los alumnos. Según las historias que él escuchó, esta maestra tenía fama de tener muy mal carácter. Al parecer disfrutaba castigar a los estudiantes por cualquier falta o descuido, dando reglazos a diestra y siniestra. Nadie la quería, y los padres se quejaban, pero en esa época, a mediados del siglo pasado, las leyes escolares eran tan laxas que no la separaron del cargo. Hasta que un día, un grupo de adolescentes hartos de sus malos tratos planearon gastarle una broma muy pesada. Encontraron una víbora pequeña en los alrededores del monte cercano, la llevaron escondida y se quedaron esperando en el último salón del piso de arriba. Querían asustarla para desquitarse de todo el maltrato recibido. Cuando ella entró, dejaron caer la víbora sobre su hombro y la profesora, horrorizada, retrocedió tan bruscamente que se cayó por el barandal y se golpeó la cabeza contra el piso del primer nivel. Murió al instante, y el impacto fue tan fuerte que el charco de sangre dejó una marca imborrable durante semanas. Después de aquella tragedia, el lugar donde cayó estuvo cerrado por un tiempo. Se hicieron misas y rituales para limpiar el edificio, pero muchos empleados aseguraban ver su silueta merodeando los pasillos e incluso oír pasos de tacones por la noche. Conserjes, maestros y guardias anteriores renunciaban luego de presenciar sucesos extraños, y la dirección se las ingenió para no difundir la historia entre los padres de familia. Aquella conversación con el profesor de física me dejó conmocionado. Por un lado, era un alivio saber que no estaba enloqueciendo y que no era el único que había visto a esa mujer. Por el otro, me sentía intranquilo, sin saber si podría continuar mi trabajo si los fenómenos se repetían. Esa mañana me fui a mi casa planteándome seriamente renunciar, pero mis deudas y responsabilidades me detuvieron. Volví la noche siguiente con la misma sensación de asfixia, como si al entrar en la escuela todo el aire se tornara pesado y denso. No me quedó más remedio que enfrentar mi miedo. Esa segunda noche, estuve alerta, revisé cada pasillo y cada aula con más detenimiento, y aunque creí escuchar un murmullo lejano, no sucedió nada tan impactante como lo de la noche anterior. Las rondas siguieron así durante semanas. A veces sentía un olor extraño en el pasillo del segundo piso, como a perfume rancio, y si me quedaba muy callado, me parecía oír pasos o un leve susurro que se desvanecía. La mayoría de las veces me aferraba a mi fe y a mi necesidad de conservar el trabajo. Con el paso de los meses, llegué a la conclusión de que quizá esta presencia no tenía la fuerza para hacer daño físico, pero sí para perturbar a quienes la veían. Nunca terminabas de acostumbrarte al ambiente pesado del lugar, a la sensación de que alguien te vigilaba cuando subías la escalera o pasabas frente a los salones oscuros. Sin embargo, aprendí a respirar profundo y a mantener la calma. Me repetía que era un trabajo y que en cada empleo hay desafíos. En ese caso, mi desafío era aguantar una realidad que pocos creían o podían explicar. En la actualidad, estoy jubilado, pero la experiencia me sigue acompañando como una sombra que no se borra. A veces todavía sueño con aquellos pasillos, con esos pupitres movidos, con ese vestido negro y esos ojos fijos en mí desde la oscuridad. Me despierto agitado, recordando detalles que creí haber olvidado, el crujir del piso viejo, la forma en que la linterna a veces parecía fallar en el momento exacto en que veía algo que no debía ver, el escalofrío de sentir que alguien se paraba detrás de mí mientras revisaba un salón vacío. Hay noches en que me levanto sobresaltado pensando en que sigo ahí, cumpliendo mi turno y rezando para que salga el sol. Me han preguntado si volvería a tomar un trabajo como ese, y mi respuesta es siempre la misma: no volvería, porque no quiero retar de nuevo a lo desconocido. El miedo que se siente en esas circunstancias no se lo deseo a nadie. Mucha gente cree que se trata de cuentos, que uno exagera o que busca llamar la atención, pero cuando vives algo así, te das cuenta de lo vulnerable que somos ante lo que no comprendemos. El ser humano está acostumbrado a creer solo en lo tangible, pero hay cosas que se manifiestan entre nosotros sin que tengamos control alguno. Y no es necesario verlas mucho tiempo para saber que son reales, basta un solo vistazo, una sola noche, para que se queden en tu memoria para siempre. Así finaliza mi relato. Espero que sirva como testimonio de que el mundo esconde misterios que superan nuestra lógica. Algunas personas escépticas pueden reírse o tratar de encontrar explicaciones simples. Yo prefiero guardar silencio y dejar que cada quien forme su propia opinión. Solo sé que esa noche me transformó, me hizo comprender que no estamos solos, aunque lo parezca, y que a veces lo que no vemos puede ser más aterrador que cualquier peligro material. A quienes deban hacer guardia en escuelas antiguas u otros lugares llenos de memorias oscuras, les aconsejo prudencia y respeto hacia lo que no entienden. Quizás se topen con algo que no pertenezca completamente a este mundo, y la única arma que tendrán será su valor y sus rezos. No quiero asustar a nadie, solo advertir que, si algún día escuchan pasos en un pasillo vacío o ven una silueta inexplicable en la ventana de un salón abandonado, no lo tomen a la ligera. Hay historias que parecen ficción, pero para algunos, como yo, representan la verdad vivida en carne propia. La fábrica. Empecé a trabajar como velador en 2007 en una vieja fábrica textil a las afueras de Tultepec, Estado de México. Era un lugar amplio y desolado, con muros que todavía conservaban rastros de pintura descascarada y un silencio casi absoluto que parecía cobrar vida al caer la noche. Mi labor consistía en vigilar que nadie se colara, verificar que las luces y pasillos estuvieran en orden y redactar breves informes sobre cualquier incidente. No era un trabajo que me entusiasmara, pero necesitaba el dinero y estaba dispuesto a soportar noches frías y solitarias con tal de llevar un sustento a mi casa. Al principio me asignaron el turno vespertino, que terminaba poco después de la medianoche, así que rara vez estaba completamente solo. Algunos compañeros salían alrededor de las 11 y eso me dejaba apenas una hora en la quietud más profunda. Ese horario me resultaba llevadero, pues cuando la madrugada asomaba, ya estaba de regreso en mi hogar. Sin embargo, después de unos 3 meses, mi supervisor me pidió que cubriera el turno nocturno de manera temporal. Quería que entrara a las 9 de la noche y saliera a las 6 de la mañana. No era una petición que pudiera rechazar, así que acepté sin discutir. Llegado el momento, empecé esa nueva rutina con cierto nerviosismo. Las sombras se extendían por todas partes y el aire adquiría un matiz gélido que no sentía durante el horario vespertino. El primer consejo que recibí venía de un compañero de mayor antigüedad, un hombre que se hacía llamar Montoya. me dijo con voz seria que ignorara cualquier ruido extraño que oyera en el lugar. No ofreció explicaciones ni detalles, solo repitió, no prestes atención y sigue con tu trabajo. Me sonó demasiado extraño, así que intenté cuestionarle un poco, pero él cortó de tajo la conversación y se fue sin agregar nada más. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque con un silencio tan intenso que llegué a escuchar mis propios latidos. Había un leve crujir de las vigas, un murmullo lejano en las tuberías, y a ratos me parecía oír pasos a la distancia, pero enseguida me convencía de que era el eco de mi propia imaginación. Con todo, pude sobrevivir a esa madrugada sin mayor angustia. Sin embargo, en la segunda noche, mientras hacía mi recorrido de rutina, sentí que algo me seguía a pocos metros, como si un par de pies descalzos avanzaran por el pasillo tras de mí. Me detuve en seco y giré la cabeza, pero no vi nada salvo cajas y telarañas. Los pasos desaparecieron en el acto, lo que me dejó una desagradable impresión de que estaba siendo observado por ojos invisibles. No le di demasiada importancia, decidí pensar que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, la tercera noche comprendí que el consejo de Montoya no había sido una broma de mal gusto. Estaba revisando el área de carga, un espacio enorme y casi vacío, cuando escuché una risa aguda que provenía de una esquina. Era la risa de un niño, claramente, pero retumbaba de forma escalofriante contra el hormigón. Me acerqué con cautela, sosteniendo mi linterna como si me protegiera de algo desconocido, pero lo único que hallé fue un rincón polvoriento. No había ventana cerca ni manera de que un menor se metiera ahí sin que yo lo notara, y esa risa desapareció tan rápido como se había manifestado. Tratando de no perder la calma, busqué a Montoya para contarle lo que había pasado. Tan pronto le mencioné aquella risa, él me miró con una mezcla de lástima y resignación. Repitió su consejo en un susurro casi imperceptible, ignora todo y sigue trabajando. Intenté pedir más detalles, pero él solo se encogió de hombros antes de desaparecer por un pasillo. Esa indiferencia me provocó un escalofrío más hondo que cualquier cosa que hubiera oído dentro de la fábrica. Tras esos sucesos, adopté la costumbre de permanecer siempre en movimiento. Pensaba que, si algo se manifestaba, me sorprendería en medio del trayecto y quizás así no me sentiría tan vulnerable. El lugar parecía más grande de noche que de día, como si las paredes se estiraran en la penumbra y los techos se alzaran para desvanecerse en la oscuridad. A veces me parecía ver movimientos fugaces en los rincones, como si figuras diminutas corrieran y se ocultaran tras cajas que ya no contenían nada útil. El supervisor me había indicado que revisara cada sección de la fábrica, pero la ansiedad que sentía me empujaba a avanzar con más rapidez de la recomendable. Aún así, procuraba cumplir con cada tarea porque no quería perder ese empleo. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, escuché un ruido tan fuerte que por poco solté la linterna. Sonó como si algo metálico se desmoronara. Corrí hacia el origen del estrépito, pensando que podía tratarse de un accidente, tal vez alguien que se había colado y había tirado maquinaria en desuso. Encontré el almacén principal intacto. No había rastros de objetos en el piso ni huellas de que alguien hubiese entrado. Todo estaba en el mismo desorden que había observado antes, solo polvo y tarimas vacías. Sin embargo, un olor extraño impregnó el aire. Era algo dulzón y al mismo tiempo rancio, como carne en mal estado. Me invadió un asco repentino y una opresión en el pecho. Busqué con la luz de la linterna en cada recoveco, pero no hallé nada. Cuando el silencio volvió a tragarse la nave, escuché unos pasos diminutos y el inconfundible sonido de un llanto infantil. Instintivamente corrí en esa dirección, aunque mi corazón latía con fuerza. Al girar por un pasillo estrecho, el llanto cesó por completo. El silencio se sintió tan denso que me dificultaba respirar. Miré las paredes manchadas de humedad y las sombras que se proyectaban, pero todo seguía desierto. Regresé con Montoya al cuarto de vigilancia y le conté lo ocurrido. El hombre repitió con voz desganada, ignóralo y sigue trabajando. Esa frase me empezó a parecer una maldición, como si en lugar de protegerme, me condenara a enfrentar cada noche esos eventos que no comprendía. Preferí no insistir porque sus facciones mostraban un cansancio profundo que me desalentaba. Tras una semana de incidentes constantes, mi jefe se acercó para decirme que quizás me quedarían más días en el turno nocturno, pues necesitaban cubrir ese horario y yo parecía gestionarlo sin problemas. Sufrí un nudo en la garganta porque la idea de permanecer en esas madrugadas eternas me aterraba, pero no me atreví a contradecirlo. Necesitaba el salario y no estaba en condiciones de exigir nada. Así transcurrió otro mes. Cada noche, la fábrica me hacía sentir atrapado en un laberinto en el que la realidad se torcía. Los pasos que escuchaba a mis espaldas a veces se transformaban en susurros incomprensibles, como si algo o alguien hablara en un idioma indescifrable. Otras veces percibía el roce de una mano pequeña contra mi hombro y el calor repentino de un aliento que parecía surgir de la nada. Cada vez me costaba más fingir que no pasaba nada, pero me obligaba a mantener la compostura y cumplir mi deber. Durante mis descansos, me sentaba en un rincón, intentando recopilar valor suficiente para soportar el resto de la noche. Cerraba los ojos unos minutos, pero en la oscuridad de mis párpados se dibujaban rostros infantiles que reían y lloraban al mismo tiempo. Un martes, me encontré con un nuevo guardia a quien llamaban Ruiz. Tenía apenas unos días en la fábrica y venía de otro estado. Le comenté de modo casual que si escuchaba ruidos por la noche, era mejor no prestarles demasiada atención. Él sonrió con incredulidad, pero luego, con el transcurso de las madrugadas, empezó a mostrarse pálido y agotado, como si no pudiera conciliar el sueño aún después de salir de su turno. En una ocasión, lo vi tambalearse en un pasillo, mirando a su alrededor como si alguien lo acechara. No nos atrevimos a hablar más del tema. Comprendimos que era mejor guardar silencio para proteger nuestras mentes de lo que fuera que habitaba aquellos muros. Con el paso de las semanas, me acostumbré a escuchar risas de niños, llantos desgarradores y objetos que parecían caer sin que luego hubiera rastro de su impacto. En ocasiones, la temperatura descendía tanto que se formaban pequeñas nubes de vapor al exhalar, incluso en pleno verano. El cuerpo se me estremecía cada vez que un sonido desconocido rompía el silencio. Sentía como el corazón me golpeaba el pecho con violencia, pero jamás encontraba a nadie real. Solo quedaba el eco de esos ruidos en cada rincón. Mis informes se volvieron escuetos. Anotaba que la noche transcurría sin novedad, cuando en realidad mi mente estaba al borde del colapso. Pensé en denunciarlo, en contarle a mi jefe que algo sin explicación acosaba el lugar. Sin embargo, temía que me creyeran un loco o que me despidieran por incompetente, así que continué cargando mi linterna y haciendo mis rondas con resignación. A veces, al amanecer, me quedaba varios minutos quieto frente a la fábrica, tratando de borrar las imágenes que había presenciado. Me decía a mí mismo que nada de eso era real, que eran alucinaciones provocadas por el cansancio. Pero en mi interior ardía la certeza de que algo habitaba esos muros. Una madrugada, casi al final de mi turno, comencé a escuchar un canto apenas audible. Era como la voz suave de un niño entonando una melodía lastimera. Parecía que provenía de la sección antigua de la fábrica, la que llevaba años clausurada y a la que teóricamente nadie podía acceder. Mi corazón bombeó a un ritmo frenético. Con pasos temblorosos me acerqué a esa zona que solía evitar y sentí de inmediato un ambiente más denso, como si el aire fuera un manto pesado que dificultaba mi avance. El canto resonaba en mi cabeza y en las paredes, hasta que me vi obligado a detenerme frente a una puerta oxidada. Giré la perilla y entré en un salón lleno de telares viejos cubiertos de polvo. En ese lugar, una presencia se hizo palpable, como si una mirada invisible me examinara. De pronto, la voz infantil se transformó en un gemido desgarrador y luego, en un llanto que heló mi sangre. Sentí un escalofrío tan violento que apenas pude sostenerme en pie. Traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. La puerta se cerró de golpe sin que yo la tocara. Me quedé en penumbras, alumbrando con mi linterna, incapaz de pronunciar palabra. La luz temblaba en mi mano y, de reojo, percibí una silueta diminuta que se escondía detrás de uno de los telares. Al enfocar la linterna, no vi nada, pero escuché un murmullo suave, casi como si alguien sollozara sin consuelo. Con la garganta seca, logré moverme y abrí la puerta de un tirón, saliendo al pasillo y corriendo sin mirar atrás. Me encerré en el cuarto de vigilancia y pasé el resto de la noche revisando las cámaras sin hallar nada inusual. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia sin más explicaciones. Solo argumenté motivos personales y me fui antes de que el sol estuviera plenamente en lo alto. Los días posteriores fueron un caos mental. Me costaba dormir, cerraba los ojos y veía esa fábrica sumida en la negrura, con un canto infantil retumbando en sus paredes. Cuando caminaba por la calle, de pronto sentía que alguien pequeño me seguía con pasos suaves y risitas lejanas. Me costó meses recuperar la tranquilidad, aunque a veces, todavía hoy, me despierto sobresaltado en mitad de la noche con la sensación de que esos ecos siguen llamándome desde la distancia. Con el tiempo, he hablado con otros veladores que trabajan en lugares similares y, aunque no todos experimentan cosas tan intensas, la mayoría reconoce que hay sitios que guardan historias oscuras, presencias que no descansan y que encuentran en la soledad de la madrugada la oportunidad perfecta para manifestarse. Sigo preguntándome qué era aquello que habitaba en la vieja fábrica de Tultepec, por qué se escuchaban risas y llantos de niños en un lugar tan ajeno a la inocencia, y si se trataba de algo que permanecía atrapado entre esas paredes. A veces pienso que jamás tendré esa respuesta. Pero sé que cada vez que alguien me pide un consejo para un trabajo nocturno, no puedo evitar decirle, tal como una vez me advirtieron, si escuchas algo extraño, no te detengas y sigue adelante. Quizás sea mejor vivir con la duda que encontrarse cara a cara con lo desconocido, porque hay fuerzas que superan nuestra comprensión y pueden mantenernos atrapados en un ciclo interminable de terror. Yo, al menos, prefiero no volver a poner un pie en ese lugar que me robó el sueño y la paz durante tantas noches. Todavía me pregunto si en esa fábrica sigue resonando el mismo llanto infantil, si otros guardias han presenciado las siluetas que yo vi y si los susurros se incrementan con cada alma que entra desconociendo la historia del sitio. Me estremezco al imaginar que, en este mismo instante, alguien nuevo podría estar viviendo lo que me tocó vivir a mí, obligado a hacer oídos sordos a esos lamentos que arañan la cordura desde la oscuridad. Cada vez que el recuerdo regresa, siento un vacío en el estómago y un escalofrío recorre mi nuca, pues ahora comprendo que hay cosas que jamás se desvanecen del todo. Y aunque ya no pertenezco a ese mundo nocturno, sé que hay algo en la penumbra que nunca dejó de observarme. La Hacienda. Me llamó Esteban y trabajo como guardia de seguridad en un viejo casco de hacienda ubicado en las afueras de Guanajuato, México. Llegué aquí a principios de 2009, buscando un empleo que me permitiera sostener a mi familia. Al principio creí que era un trabajo sencillo, hacer rondas nocturnas, vigilar que nadie entrara sin permiso y asegurarme de que la propiedad se mantuviera en orden. Desde el momento en que crucé el enorme portón de metal, sentí un peso en el ambiente, como si algo invisible me observara con curiosidad. Sin embargo, el sueldo era relativamente bueno y no imaginé las cosas que descubriría con el pasar de las semanas. La hacienda, convertida hace años en un lugar para eventos sociales, se alza en medio de un extenso terreno polvoriento. Tiene muros altos, un patio central y varias construcciones alrededor que dan la impresión de haber sido erigidas hace siglos. La estructura principal es la más cuidada, decorada con lámparas coloniales y con un largo pasillo que conduce a lo que antes fue un gran salón de fiestas. Pero en la parte trasera, ocultas tras muros erosionados por el viento y el tiempo, subsisten ruinas que casi nadie visita. Allí, los vestigios de un pequeño monasterio y de celdas subterráneas recuerdan un pasado turbio. Me enteré, después de varios turnos, de que en tiempos de la colonia se utilizó como centro de castigo para presuntos herejes. No sé hasta dónde llega la veracidad de esas historias, pero muchos lugareños sostienen que las paredes aún guardan los lamentos de quienes sufrieron torturas inimaginables. Mi rutina era simple. Iniciaba mi recorrido a las 11 de la noche y terminaba cerca de las 6 de la mañana. Normalmente, el lugar permanecía en total silencio, salvo por el ocasional susurro del viento y el crujir de la madera vieja. Reconozco que al principio me sentía tranquilo, creía que no tenía nada que temer más allá de algún ladrón que intentara colarse en la hacienda. Sin embargo, mi primera experiencia aterradora ocurrió una madrugada en la que, Al pasar por el pasillo principal, distinguí una silueta asomándose por una ventana del segundo piso. El vidrio estaba medio roto y la figura parecía observarme con intensidad. Pensé que se trataba de alguien que había conseguido entrar. Aceleré el paso y subí las escaleras con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al lugar exacto, no había nadie. Solo quedaba el hueco de la ventana y un leve olor a cera quemada. Regresé a mi puesto, un tanto inquieto, y traté de convencerme de que era mi imaginación. Las noches posteriores transcurrieron sin mayores incidentes, pero comencé a escuchar rumores de otras personas que habían trabajado en aquel sitio. Supuestamente, varios vigilantes renunciaron tras presenciar cosas fuera de toda explicación. Uno de ellos dejó todo a media guardia y desapareció sin siquiera cobrar su salario. Otro juraba que había visto a una mujer caminar descalza por los pasillos, con ropas antiguas, flotando ligeramente sobre el suelo. Admito que tomaba todo con escepticismo, pero esos relatos encendieron mi curiosidad y, al mismo tiempo, una inquietud que no lograba sacudirme. Una noche, poco después de la 1 de la mañana, me encontraba en la caseta de vigilancia, un cuartito estrecho y mal iluminado, cuando percibí un movimiento en el patio central. Apagué la pequeña radio que tenía para hacer menos notorio mi presencia y salí a investigar. El viento soplaba con insistencia y levantaba hojas secas de los jardines descuidados. Caminé despacio, alumbrando mi camino con la linterna, y de pronto vi a alguien atravesar un corredor lateral que conducía a las ruinas del monasterio. No pude distinguir su rostro, solo una capa oscura y una especie de capucha que cubría completamente su cabeza. Grité para preguntarle qué hacía ahí, pero mi voz se estrelló contra la fría noche sin obtener respuesta. Lo seguí hasta la escalinata de piedra que lleva a la parte más antigua de la hacienda. Subió los peldaños despacio, como si flotara, y yo, en un arranque de valentía o estupidez, fui tras él. Sin embargo, al llegar arriba, no encontré a nadie, únicamente un rastro de humedad que no supe explicar. Sentí un escalofrío en la nuca y corrí de vuelta a mi caseta, con el corazón latiendo desbocado. Esa experiencia me perturbó durante días y comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, puertas que se abrían solas, crujidos en pasillos vacíos, risas apagadas que parecían salir de los muros. Había noches en las que, sin importar cuánto revisara, sentía que alguien me seguía. Tenía la clara percepción de que un par de ojos me vigilaba desde la penumbra. Para colmo, los administradores del lugar apenas se asomaban durante el día, y muy pocos eventos se realizaban entre semana. Me encontraba, en la mayoría de las ocasiones, completamente solo. Poco tiempo después, se programó una fiesta de aniversario un sábado por la tarde. Aunque mi turno era por la noche, me pidieron que llegara temprano para apoyar con la seguridad. Los invitados comenzaron a llegar cerca de las 5, algunos con niños pequeños que corrían por el patio. Uno de los organizadores me contó que hacía unos meses hubo un incidente con un menor que desapareció por casi 20 minutos y luego fue encontrado en las viejas escaleras que llevaban al piso superior, completamente desorientado. Dijo que el niño hablaba de un fraile que lo había invitado a jugar. En ese momento supuse que fue una historia inventada para asustar a los más jóvenes o una confusión del menor al ver a alguien con alguna vestimenta oscura. Sin embargo, en el fondo de mi mente resonaba la imagen de la capucha que había visto hacía unas semanas. La fiesta transcurrió sin problemas hasta casi la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se marchó. Solo quedó el personal de limpieza y unos pocos familiares guardando utensilios. Mientras revisaba que todo estuviera en orden, escuché un grito procedente del viejo salón donde guardamos mesas y sillas. Corrí hasta allí y encontré a una joven empleada llorando, temblando sin control. Decía que había visto un rostro desfigurado reflejado en uno de los espejos antiguos del salón. Afirmaba que no era el suyo y que parecía moverse por su cuenta. La tranquilicé como pude, pero ella se marchó sin querer saber nada más. Quedé solo en aquel inmenso recinto, con la sensación de que algo me acechaba desde cada rincón. Esa misma madrugada, volví a la caseta a eso de las 3 de la mañana. Intenté distraerme con la radio, pero oí un golpe seco en la pared exterior, como si alguien hubiera apedreado la ventana. Salí, alumbré el entorno y vi la silueta de una persona colgando desde uno de los balcones de la parte trasera. Sentí el pecho oprimido por el terror y di unos pasos titubeantes para acercarme. Cada paso que avanzaba parecía llevarme a un abismo de pánico. Cuando estuve lo suficientemente cerca, distinguí una forma oscura balanceándose en silencio, con la cabeza ladeada y los pies descalzos. No alcancé a ver ningún rostro, pero supe que aquello no era humano. Por un instante, la sombra pareció mecerse con mayor fuerza y, sin previo aviso, se desvaneció por completo ante mis ojos. Mi linterna tembló en mi mano y me quedé paralizado. Un olor penetrante, como a humo y cera, se impregnó en el aire. Me di la vuelta y corrí a la caseta, sentía que mis propias lágrimas brotaban. Marqué el número de mi esposa porque necesitaba escuchar una voz familiar que me devolviera a la realidad, aunque fuera por un minuto. A partir de esa noche, los fenómenos se volvieron más intensos. Comencé a escuchar lamentos que provenían de las ruinas, rezos incomprensibles y golpes repetitivos en las paredes. Hice rondas con más frecuencia para convencerme de que todo era algún tipo de broma cruel. Pero no hallé señales de intrusos. Solo los restos de un lugar castigado por el tiempo y, quizás, por sombras que se negaban a marcharse. En un rincón de las celdas subterráneas encontré velas derretidas y algo que parecía un viejo rosario de cuentas negras. No quise indagar más. Entendí que había algo que escapaba a mi comprensión. Cada noche era un suplicio, apenas anochecía, mis nervios se tensaban ante la expectativa de lo que podría aparecer a la vuelta de cualquier esquina. Un martes, cuando el lugar estaba completamente vacío, escuché pasos rápidos cruzando el corredor que conecta las bodegas con la construcción abandonada del fondo. Apunté la linterna y no encontré a nadie. Sin embargo, noté que una puerta que siempre permanecía cerrada estaba entreabierta. Entré con cautela en la habitación, alumbrando las paredes desnudas. El aire estaba helado y sentí una corriente sobre mi nuca que me erizó la piel. Entonces vi una silueta encapuchada en el rincón, apenas iluminada por el haz de la linterna. Parecía estar dándome la espalda, sus hombros se movían como si sollozara o recitara algo. Antes de que pudiera articular un pensamiento coherente, se giró hacia mí y vi que en lugar de rostro tenía una oscuridad absoluta, un vacío imposible de describir. Retrocedí, tropecé y caí de espaldas. Para cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Solo un eco de pasos que resonó en el pasillo hasta desvanecerse. Después de aquello, hablé con un par de compañeros que hacían el turno diurno. Me confesaron que preferían no indagar en la historia de la hacienda, pero que llevaban tiempo escuchando rumores sobre apariciones. Uno mencionó que, en el pasado, se habían encontrado restos antiguos de cadenas y huesos en el subsuelo, indicios de torturas que habrían tenido lugar durante la época de la Inquisición. Otro escuchó de trabajadores que afirmaban ver a un fraile merodeando por los jardines al anochecer, portando una soga que habría sido usada para ajusticiar a los condenados. Estas historias se repetían una y otra vez, como advertencias que se difuminaban en susurros. Hubo un evento final que me hizo tomar la decisión de renunciar. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé junto a un pequeño oratorio abandonado que solía estar cerrado con llave. Noté que la puerta estaba entreabierta y me armé de valor para asomarme. El lugar olía a humedad y a flores mustias. Podía ver un altar destrozado y bancos carcomidos por las termitas. De pronto, escuché una voz baja, casi un lamento que parecía salir de las sombras. Sonaba como si varias personas recitaran oraciones en un coro lúgubre, reclamando paz o tal vez venganza. Aún con el terror incrustado en los huesos, me acerqué unos pasos. Y entonces vi una escena que me perseguirá por el resto de mi vida, figuras humanas con la piel pálida y ojos vacíos estaban arrodilladas frente al altar roto. Al sentir mi presencia se volvieron lentamente hacia mí y un escalofrío insoportable me recorrió de pies a cabeza. No gritaron ni avanzaron, solo se quedaron mirándome con esos rostros consumidos por el dolor. Di un paso atrás y sentí que me desvanecía. Logré escapar, pero mis piernas se tambaleaban como si me hubiera topado con la mismísima muerte. Casi no dormí ese día y, en cuanto pude, le informé al supervisor que no volvería. Ni un día más. He cargado con estas vivencias desde entonces. Nunca relaté todo con detalle por miedo a que me tomen por loco. Sin embargo, sé que lo que presencié en esa hacienda es real. Conocí el horror que habita en la oscuridad de sus pasillos, en las ruinas de un pasado teñido de sangre y sufrimiento. Comprendí que hay lugares marcados por la desgracia, donde las almas atormentadas siguen vagando sin hallar descanso. Desde que renuncié, vivo con la sensación de que algo me siguió, una sombra que a veces se insinúa cuando las luces están apagadas. No sé si son alucinaciones o si en verdad un eco de esa historia maldita permanece conmigo. Lo único que tengo claro es que en ese sitio, donde el tiempo parece haberse detenido, jamás reinará la paz. Mi corazón aún late con fuerza cuando recuerdo cada pasillo oscuro y cada rincón donde sentía una presencia escalofriante. Aunque intento enterrar esos recuerdos, sé que lo acontecido no se borrará fácilmente. Hay noches en las que despierto sobresaltado, jurando oír lamentos o ver en mi habitación al fraile encapuchado, la soga moviéndose como un péndulo letal. Hace tiempo comprendí que a veces es mejor guardar silencio y alejarse de ciertos lugares a los que uno nunca debió acercarse. Pienso que, en aquel terreno, las almas torturadas continúan clamando justicia o tal vez buscando compañía para su eterno suplicio. No puedo asegurarlo, solo sé que, cuando uno pisa un espacio tan marcado por el sufrimiento humano, es imposible salir ileso. Al final, mi experiencia me marcó en cuerpo y alma. Cada vez que cierro los ojos y veo esas figuras desvanecidas en el corredor, recuerdo la sensación de caer en un abismo de terror que se alimenta del pasado. Quisiera creer que el tiempo borra toda huella, pero hay cicatrices invisibles que nunca sanan. Por eso escribo esto con la esperanza de que se entienda que no son simples fantasías. Tal vez sea una advertencia para quienes piensen que la noche en lugares como ese es inofensiva. Hay presencias que habitan en la penumbra, y no descansarán hasta hacer sentir a cualquiera su desesperación. Yo lo viví en carne propia y sé que, por mucho que intente racionalizarlo, algo más allá de lo comprensible camina por esos corredores. Algo que jamás encontraría paz y que, a pesar de mi huida, sigue llamándome en mis peores pesadillas. Gritos eternos. Mi nombre es Jorge y hace unos años, exactamente en 2018, conseguí un trabajo como guardia nocturno en un centro comercial ubicado en Campeche, una ciudad que me adoptó cuando me mudé desde Durango en busca de mejores oportunidades. Yo nunca había trabajado de velador y tampoco pensaba quedarme demasiado tiempo en ese empleo, pero necesitaba un ingreso fijo mientras resolvía otros asuntos de mi vida. El centro comercial era bastante grande, con pasillos amplios y dos niveles repletos de tiendas de ropa, calzado, electrónicos y un par de cafeterías que cerraban temprano. Cada noche, después de que los últimos empleados se retiraban, la atmósfera se volvía silenciosa y un tanto opresiva, como si el edificio guardara secretos que solo se manifestaban en la oscuridad. La verdad es que yo no creía mucho en relatos paranormales, pero estaba dispuesto a escuchar las historias que me contaran. Sin embargo, jamás imaginé enfrentarme a algo que me dejaría cicatrices emocionales tan profundas. La primera vez que cubrí el turno nocturno me recibió un compañero llamado Ignacio, quien trabajaba en el turno diurno. Me saludó con un apretón de manos y me comentó detalles básicos sobre la rutina: revisar cámaras, caminar por los pasillos, asegurarme de que las entradas y salidas se mantuvieran cerradas y reportar cualquier anomalía. Antes de marcharse, me soltó una advertencia que me causó curiosidad, que si oía murmullos o gritos provenientes del segundo piso, no prestara demasiada atención y siguiera con mi recorrido. Dijo que él había sufrido un buen susto las primeras semanas porque nadie le contó nada al respecto y tuvo que aprender a ignorarlo para no volverse loco. Me explicó que varios veladores coincidían en haber escuchado voces angustiadas y lamentos que se alargaban durante la madrugada, pero que al subir a investigar no encontraban absolutamente a nadie. Ni rastros de intrusos ni señales de personal rezagado. Me reí para mis adentros. Pensé que tal vez Ignacio solo quería asustarme porque era el nuevo y porque la noche a solas en un sitio tan amplio puede predisponer la mente a engaños. Sin embargo, no le di demasiada importancia y me acomodé en una pequeña oficina a la entrada del centro comercial, donde se encontraba el monitor de las cámaras de seguridad y un teléfono de emergencia conectado a la estación de policía local. El lugar estaba tenuemente iluminado por un foco amarillento. Afuera, las luces principales ya habían sido apagadas y únicamente permanecían encendidos unos pocos focos estratégicos que dejaban tramos completos del pasillo en penumbra. Esa primera noche se desarrolló con calma hasta casi las 2 de la mañana. Yo, con un termo de café a un lado, revisaba las pantallas distraídamente. El silencio de la madrugada me hacía sentir vulnerable, pero, al mismo tiempo, me permitía concentrarme en cualquier movimiento extraño. De pronto, un sonido desgarrador irrumpió. Eran gritos tan intensos que mi piel se erizó de inmediato. Venían de la parte alta del edificio, exactamente de algún rincón del segundo nivel, y parecían lamentos de alguien sufriendo un dolor extremo. Recordé lo que Ignacio me advirtió, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Tomé mi linterna y salí de la oficina con decisión, aunque mis piernas temblaban ligeramente. Mientras avanzaba hacia las escaleras, noté cómo los gritos retumbaban en las paredes, como si el aire se impregnara de esa angustia. No eran simples susurros. Eran alaridos desgarradores que se clavaban en mis oídos y en mi mente. A medida que subía, esos chillidos se hacían más fuertes y perturbadores. Alumbré con mi linterna cada rincón. La planta alta estaba invadida por sombras inquietantes y cada paso resonaba en el suelo vacío. Cuando llegué a la mitad de un pasillo, me pareció escuchar un leve eco de llanto, casi como si un grupo de personas estuviera reunido al fondo, suplicando por ayuda. Seguí avanzando hasta llegar a una tienda de electrónica muy conocida, situada en la esquina más lejana. A través de los ventanales se podía ver que todo estaba ordenado y perfectamente acomodado, sin indicios de que alguien estuviera ahí dentro. Sin embargo, en cuanto apunté la linterna al interior, los gritos cesaron de repente. El silencio me golpeó con más fuerza que los alaridos, porque sentí de pronto una ausencia chocante, como si el aire se hubiera congelado. No encontré a nadie, ni vi nada fuera de lugar. Volví sobre mis pasos y revisé algunos pasillos aledaños, pero todo estaba desierto, así que regresé a la planta baja para reportar en mi bitácora de vigilancia que había hecho la ronda sin novedad aparente. A las 3 de la madrugada, todo volvió a la calma. Me quedé pensando en lo que acababa de vivir. No era posible que hubiera imaginado semejantes alaridos. Estaban demasiado cargados de dolor, demasiado reales. Esa idea me dificultó conciliar el sueño al día siguiente, pero no conté nada fuera de lo común a mis conocidos. Al cabo de unos días, empecé a acostumbrarme a esas noches llenas de incertidumbre. Cada vez que daba la 1 o 2 de la madrugada, permanecía alerta a cualquier ruido extraño. Comía mis alimentos mirando los monitores con la luz opaca de la oficina y sentía la piel de gallina cada vez que recordaba los gritos que retumbaban en mis oídos. Aún así, trataba de convencerme de que no había nada sobrenatural, sino algún fenómeno acústico del lugar o bromas de gente que se colaba de manera clandestina. Pasaron unas semanas y conocí a una compañera llamada Lourdes, que cubría el turno de la tarde y con quien a veces coincidía en las últimas horas del día. Le conté brevemente lo que sucedía, y su rostro palideció. Me preguntó si sabía lo que había acontecido allí tiempo atrás. Le dije que no. Entonces me lo reveló, había ocurrido una tragedia una década antes, cuando el centro comercial apenas estaba en construcción. Un área que hoy ocupaba una tienda muy concurrida de artículos para el hogar era anteriormente un salón de eventos que arrendaban para fiestas. Cierta vez, mientras se celebraba el aniversario de una empresa local, ocurrió una explosión en la cocina industrial debido a una fuga de gas que pasó inadvertida. La detonación fue brutal y provocó incendios en el área, dejando varios empleados de la cocina muertos en el acto y algunos invitados heridos de gravedad. Se hablaba de más de una docena de fallecidos y múltiples lesionados, una catástrofe que sacudió a los medios de la región por semanas. Confieso que al escuchar eso un escalofrío me recorrió la espalda. Súbitamente recordé los gritos, ese lamento espantoso que parecía venir desde un lugar donde reina la desesperación. Sentí una mezcla de tristeza y pavor que me acompañó toda la tarde, porque comprendí que esos lamentos podrían ser el eco de aquellas vidas que se apagaron en medio del fuego y el caos. No supe cómo reaccionar, si sentir lástima o un terror más profundo al pensar que, de algún modo, las energías de esas personas seguían atrapadas en el inmueble. Aquella misma noche, volví a escuchar con nitidez los gritos. Esta vez no fueron tan repentinos, sino que comenzaron como un quejido sordo que se fue incrementando en volumen hasta romper la quietud de la madrugada. Eran aproximadamente las 2 cuando empecé a percibir ese eco subiendo por las paredes. Decidí quedarme en la oficina. Me coloqué audífonos y puse música para bloquear el ruido exterior, pero aún así percibía ese murmullo espeluznante que se filtraba en mi mente. Cuando me quité los audífonos para cambiar de canción, escuché con mayor claridad aquellos lamentos que parecían venir de todas partes a la vez. Me di cuenta de que no había escapatoria. En las horas siguientes, la noche transcurrió con la tensión mordiéndome por dentro. Cada vez que hacía un recorrido de rutina, sentía la mirada de algo que no podía ver. A veces creía ver de reojo sombras que se movían por los pasillos, reflejos extraños en los espejos de los aparadores. Una vez, mientras pasaba cerca de la misma tienda de electrónica donde antes había oído los gritos, me pareció notar una silueta oscura parada detrás del vidrio, pero cuando me acerqué para iluminar el lugar, no vi nada. Mi mente ya no podía distinguir entre la realidad y los juegos que mi imaginación me imponía. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía el pulso en las sienes, pero no tenía a quien acudir. Estaba solo. En un intento por sacudirme el miedo, busqué más información en internet al día siguiente, comprobando lo que Lourdes me contó. Hallé viejas notas periodísticas que describían la tragedia con todo detalle, nombres de víctimas, testimonios de sobrevivientes y fotografías borrosas que mostraban el desastre. Me sobrecogió descubrir que en ese salón habían muerto cocineros, meseros y algunos invitados, entre ellos una mujer que estaba a punto de casarse. Era escalofriante pensar que, en aquel mismo espacio que ahora lucía tan moderno y funcional, alguna vez se derramó sangre y se gritaron súplicas de auxilio que no pudieron evitar el desenlace fatal. Al cabo de los meses, me acostumbré a escuchar casi a diario esos gritos. A las 2 de la madrugada en punto resonaban con una puntualidad macabra y a las 3 cesaban como si alguien apagara un interruptor invisible. Yo prefería encerrarme en la oficina y subir el volumen de la música para no oírlos con tanta nitidez, aunque a veces la curiosidad me empujaba a salir y recorrer los pasillos con la linterna en la mano, rezando para no encontrarme con algo que no fuera humano. Nunca vi nada tan definido, pero el aire se sentía helado, una sensación punzante y deprimente que me hundía en pensamientos oscuros. El ambiente me dejaba exhausto, como si la energía del lugar se alimentara de mi miedo y mi confusión. No fue sino hasta que conseguí un empleo mejor remunerado, unos 3 meses después, que presenté mi renuncia. Me fui con un nudo en la garganta, pues aunque sentía alivio de marcharme y dejar atrás aquellas noches de agonía, también me invadía la tristeza por esas almas que parecían no encontrar descanso. Nunca pude explicar con lógica lo que escuché. Mi razón me decía que quizás era el recuerdo impregnado de un suceso trágico, como una huella imborrable en los muros. Otros afirman que es un fenómeno paranormal más directo, fantasmas que continúan reviviendo su último instante. No sé qué es peor. Lo único que sabía con certeza es que cada noche, en ese centro comercial que la gente visitaba con total normalidad durante el día, se repetía el coro de lamentos y gritos desgarradores. Una vez que me alejé de ese empleo, me reencontré con Ignacio para intercambiar impresiones. Él me confirmó que también veía, en ocasiones, sombras que se movían fugazmente tras los estantes de algunas tiendas, y que inclusive algunos empleados llegaron a comentar que presenciaban fenómenos extraños justo a la hora de cerrar. Carritos de supermercado que se desplazaban solos, luces que parpadeaban sin razón y murmullos que surgían de pasillos vacíos. Le conté todo lo que había indagado sobre la explosión. Le dije que entendía por fin los avisos que me dio aquella primera noche. Ignacio se limitó a asentir con un gesto serio. No había consuelo posible, y ambos sabíamos que era mejor no debatir más sobre un asunto que nos había dejado marcados. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese centro comercial, no puedo evitar recordar esos gritos escalofriantes que quedaron tatuados en mi memoria. Me pregunto si las personas que entran de día y salen con sus compras, ajenas al pasado del lugar, llegarían a creer, aunque fuese por un instante, que en la quietud de la madrugada se escuchan las voces sufrientes de quienes jamás encontraron paz. Pienso si alguna autoridad intentó investigar los testimonios de tantos vigilantes que aseguraban haber vivido cosas imposibles de explicar. Supongo que es más fácil ignorar lo invisible a menos que uno esté obligado a enfrentar esas horas de soledad. Hoy prefiero mantenerme a distancia. No quiero ni necesito volver a sentir el aliento helado de la muerte que se arrastra por los pasillos, ni escuchar las súplicas de alguien que ya no pertenece a este mundo. A veces tengo pesadillas en las que recorrió de nuevo ese centro comercial y, en lugar de estar desierto, lo veo lleno de gente con ropas quemadas y rostros desencajados que suplican ayuda y me señalan con dedos huesudos. Despierto con el corazón latiendo desbocado, empapado en sudor, y me toma varios minutos convencerme de que ya no estoy allí, de que jamás volveré a ese lugar después de la medianoche. Sin embargo, algo en mí se quedó preso entre esas paredes, la certeza de que existen fuerzas que no podemos comprender y de que el dolor puede anclarse en un sitio, provocando que sus ecos perduren más allá de la muerte. Puede que muchos no crean esta historia. Hay quienes prefieren pensar que son simples alucinaciones propias del cansancio y del silencio nocturno. Pero yo viví en carne propia la impotencia de escuchar a alguien, o algo, clamando por socorro sin que existiera forma humana de intervenir. Todavía hoy, cuando me encuentro en lugares cerrados al anochecer, experimento esa inquietud de no saber si en cualquier momento mi mente será asaltada por lamentos, pasos o figuras que se desplacen sin lógica aparente. Contarlo es mi única manera de liberarme un poco de aquella angustia, aunque sé que el recuerdo se quedó grabado para siempre, junto con la convicción de que hay historias que superan cualquier explicación racional. Este es mi relato, tan auténtico como mis miedos más profundos. Quien quiera creerlo, que lo haga, quien no, que lo deseche como un cuento de velador. Pero yo estuve allí cada noche, escuchando el mismo repertorio de lamentos, sintiendo la presencia invisible de quienes murieron en el peor de los escenarios. Quizás sigan gritando para que alguien reconozca su dolor y rece por su descanso. Quizás sea solo un residuo de energía atrapado en el lugar. Lo que sí puedo afirmar es que, cuando cierro los ojos, revivo esos gritos eternos que hicieron que mis noches fueran un suplicio, y no hay día que pase sin que me pregunte si algún día esas voces encontrarán la paz. El piso maldito. No voy a revelar mi nombre porque aún temo por mi seguridad. Viví una experiencia tan aterradora que me cuesta dormir, incluso años después. Era 2018 cuando conseguí trabajo como velador en un edificio antiguo ubicado en el centro de Xalapa, Veracruz. El dueño, un empresario que pocas veces se dejaba ver, había convertido el lugar en un conjunto de oficinas. Era un edificio de 6 pisos, con una recepción amplia y un lobby que siempre olía a humedad. Cuando me dieron el empleo me advirtieron que nunca debía subir al último piso, que estaba clausurado por temas estructurales. Me dijeron que mi labor era quedarme en el primer nivel, vigilar las cámaras y hacer rondas rutinarias durante la noche. Pensé que se trataba solo de una precaución normal en edificios viejos, pero con el tiempo comprendí que algo más oscuro se escondía tras esa prohibición. Al principio mis noches fueron tranquilas. Me sentaba en la recepción con mi termo de café y mi radio, revisaba las cámaras y tomaba notas de cualquier anomalía. Uno de los guardias diurnos me avisó que rara vez se registraban robos o incidentes, pues el edificio no era muy concurrido. Decía que lo más inquietante era la antigüedad de la estructura, con pasillos largos y paredes manchadas por la humedad. Sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de que alguien más deambulaba por ahí cuando todos se iban. Creía escuchar pasos en los pisos superiores, ruidos que atribuía a mi imaginación o al viento colándose por las ventanas mal selladas. Varias noches pasaron sin mayor novedad. En ocasiones veía al dueño a través de las cámaras, aparecía de madrugada y se dirigía directamente al 6º piso. Jamás usaba el elevador, siempre tomaba las escaleras. Me limitaba a saludarlo con la mano desde mi puesto, pero él nunca respondía. Tenía esa mirada fría y distante que me ponía los pelos de punta. Con el tiempo, esa tensión fue aumentando. Una noche, mientras realizaba mi primera ronda, me di cuenta de que las luces del segundo piso parpadeaban como si algo las alterara. Al acercarme descubrí que todas las oficinas estaban perfectamente cerradas. Escuché un golpe lejano que provenía, creí yo, del último nivel. Intenté ignorarlo, pero fue inevitable sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa misma noche, cuando regresé a recepción, revisé las cámaras en busca de cualquier señal extraña, pero no vi nada. Aún así, el golpe que había escuchado se quedó retumbando en mi mente. Al día siguiente le pregunté al gerente si alguien más entraba al edificio o si había trabajadores de limpieza nocturna y me contestó con pocas palabras que no, que por algo me habían dicho que evitara el sexto piso y que no me correspondía hacer preguntas fuera de mi trabajo. La actitud del gerente me pareció un tanto hostil. Fue entonces cuando decidí no seguir insistiendo, pero mi curiosidad ya estaba despierta. Pasaron un par de semanas y empezó a ocurrir algo más perturbador. Mientras revisaba las cámaras a eso de la 1 de la mañana, noté que la imagen del quinto piso se distorsionaba brevemente y luego volvía a la normalidad. Era como si alguien pasara corriendo frente al lente, pero no podía ver una figura clara. Me levanté de mi asiento y fui a inspeccionar. Subí con la linterna encendida y, al llegar al quinto piso, me detuve a escuchar. Todo estaba en silencio. Caminé por el pasillo y, de repente, me pareció oír un golpe seco que provenía del techo o del nivel superior. Era un golpe insistente, casi un llamado de auxilio. Me quedé helado al recordar la advertencia de no subir jamás. Sin embargo, mi instinto de seguridad me hizo creer que quizá alguien había entrado a ese piso prohibido para robar equipos o documentos. O tal vez me equivocaba, pero sentía la necesidad de verificar. No pude sacarme de la cabeza esos golpes. Durante los días siguientes, el gerente me observaba de forma incómoda, como si supiera que yo había estado rondando más de la cuenta. Una noche, mientras hacía la rutina, volví a percibir esos sonidos, repetitivos y cada vez más fuertes, que venían del sexto piso. Tomé coraje y subí hasta el quinto nivel. Desde ahí se escuchaba todo con más nitidez. Sentía mi corazón a punto de explotar. El acceso al sexto piso era una puerta metálica con un candado doble. No tenía las llaves, pero la curiosidad y el deber me orillaron a pensar en forzarlo. Sin embargo, el radio retumbó en mi cinturón. El gerente, con voz molesta, me exigía que bajara de inmediato y no volviera a desafiar las órdenes. Me recordó que el dueño me vigilaba y que él mismo lo había llamado para regañarme. Sentí que la sangre me hervía de nervios. No quería perder mi trabajo, pero tampoco podía ignorar que algo muy raro sucedía allá arriba. Durante los días siguientes, dormía mal. Soñaba con pasillos oscuros y un golpeteo constante que me llamaba desde la altura. Una madrugada, cuando ya no soporté la tensión, subí sin pensarlo mucho. Llevé conmigo un juego de herramientas que guardaba en recepción, un martillo y un desatornillador por si necesitaba forzar algo. Al llegar al sexto piso me encontré con la misma puerta, ahora con los candados más oxidados de lo que recordaba. No había nadie que me vigilara directamente, pensé que quizá el dueño no estaría esa noche. Los golpes resonaban con más fuerza, sentí un temblor en mis manos mientras apoyaba la oreja en el metal. Cada golpe parecía desesperado, como si fuera un grito ahogado pidiendo ayuda. Fue entonces que le di con el martillo a la chapa hasta que se rompió. Fue un ruido estridente que sacudió el pasillo. Cuando por fin logré abrir la puerta, la oscuridad me golpeó con un olor a encierro. La linterna iluminó un corredor largo con varias puertas cerradas. Al fondo distinguí una que parecía entreabierta. Los golpes cesaron de repente, lo que me llenó de temor. Lentamente avancé. Cada paso sonaba con un eco que rebotaba en las paredes. Al llegar a la última puerta, la empujé con cuidado y la linterna reveló un cuarto amplio con varios estantes, llenos de cosas que no alcancé a distinguir al principio. El piso estaba manchado con algo oscuro, casi seco, pero lo peor fue toparme con un hombre que yacía atado de pies y manos en un rincón. Tenía los ojos desorbitados y la boca cubierta con cinta. Era el quien producía los golpes con sus piernas. me miró suplicando ayuda. Me quedé paralizado ante el horror. Tomé aire y me acerqué para arrancarle la cinta de la boca. Apenas pude hacerlo, comenzó a susurrar que tenía que sacarlo de ahí, me rogó que nos fuéramos rápido antes de que ese tipo regresara. Le pregunté a quién se refería. Balbuceó el nombre del dueño, dijo que era un monstruo que capturaba gente para hacerles cosas horribles. Me contó entre sollozos que había sido amenazado tiempo atrás, que le debía dinero al dueño y este lo arrastró hasta ese edificio para cobrarle de una manera enfermiza. Decía que había visto a otras personas morir ahí, víctimas de experimentos retorcidos. Me costó creerlo hasta que dirigí mi linterna hacia unas vitrinas tapadas con lonas y distinguí siluetas humanas congeladas en el interior. Había cuerpos, restos, pedazos que no se identificaban fácilmente. El asco me recorrió el estómago y estuve a punto de vomitar. Con manos temblorosas liberé al hombre de sus ataduras. Se sujetó de mi brazo intentando sostenerse. Me rogó que no nos quedáramos ahí, que ese psicópata solía aparecer a cualquier hora. Entonces los pasillos se sumieron en la oscuridad total. Algo había cortado la electricidad o las luces del piso. Me asusté al pensar que el dueño había llegado. Recordé que el elevador no funcionaba sin electricidad, así que solo nos quedaban las escaleras. Salimos con el corazón desbocado, el hombre se quejaba de dolor. Apenas podía caminar, pero lo apoyé como pude. Al llegar a la escalera escuchamos pasos que venían desde abajo, pasos pesados que resonaban en el silencio. Una voz profunda y firme dijo que no había escapatoria. Reconocí la voz del dueño. Sentí el terror apoderarse de mí, no sabía a dónde correr, no había cuartos abiertos en ese nivel. Así que regresamos al macabro cuarto y cerramos la puerta con fuerza, puse una mesa contra ella. Escuchamos golpes en el otro lado, el dueño empujaba con furia. El hombre rescatado me suplicaba que hiciera algo. Agarré el martillo como único método de defensa. Notaba el rechinar de la puerta con cada embestida. Tenía el corazón a 1000 latidos por segundo, no podía dejar de pensar que acabaríamos convertidos en uno más de esos cuerpos horribles que se almacenaban allí. Finalmente la puerta cedió y el dueño entró con los ojos llenos de odio. Se lanzó sobre mí y me presionó el cuello con manos tan fuertes que pensé que me iba a romper la tráquea. Intenté liberarme pero no tenía la fuerza suficiente, me faltaba el aire y veía luces blancas titilando en mi visión. De pronto, el hombre que había rescatado tomó el martillo y lo golpeó en la cabeza, tan fuerte que el dueño aflojó su agarre y cayó inconsciente. No dudamos un segundo, corrimos como pudimos, bajamos de nuevo hasta recepción. Yo respiraba con dificultad, tenía marcas en el cuello. Encontré mi celular y marqué a la policía. Les grité que necesitábamos ayuda inmediata, que era cuestión de vida o muerte. En unos minutos llegaron las patrullas, aunque para mí fue una eternidad. Acordonaron el lugar y detuvieron al dueño, que seguía inconsciente en el sexto piso. Los peritos subieron y confirmaron la existencia de varios cuerpos. Aquella escena era un verdadero matadero oculto en vitrinas y congeladores. Los noticieros no tardaron en llegar y la historia se regó como pólvora, pero pocos conocieron los detalles más macabros. Yo pasé todo el proceso legal declarando ante las autoridades. El hombre que logré rescatar también testificó. El dueño, con sus influencias, intentó negar los hechos, pero la evidencia era demasiado contundente. Han pasado algunos años. Nunca volví a ser el mismo desde aquella noche. Cada vez que pienso en esos cuerpos atrapados en vitrinas me invade un escalofrío que me impide conciliar el sueño. De vez en cuando me pregunto cuántas personas más sufrieron ahí antes de que yo descubriera la verdad. El edificio fue clausurado y, según escuché, planeaban demolerlo, pero al final se quedó abandonado, como un monumento a la maldad que presencié. Yo renuncié al trabajo de velador. Me mudé a otra ciudad para recomenzar, pero el horror de aquel lugar me persigue. Hay noches en las que despierto sudando frío, con la imagen del dueño mirándome desde un rincón oscuro, diciéndome que no hay salida. He intentado terapias y medicación. Algunas veces logró creer que todo quedó en el pasado, pero mi mente insiste en recordármelo. Aún ahora, al escribir estas líneas, mis manos tiemblan al evocar cada escena, cada olor y cada mirada de aquellos que perdieron la vida de la forma más atroz. Sigo tratando de llevar una existencia normal, pero en lo más profundo sé que esa noche marcó mi destino para siempre. No es fácil vivir con el peso de haber descubierto semejante aberración. Me aferro a la esperanza de que la justicia funcione y ese hombre no vuelva a ver la luz del día. Sin embargo, el miedo sigue anidado en mí, ese terror visceral que aprendí en un edificio que jamás debí explorar. El recuerdo de esos golpes en la oscuridad es algo que me acompañará el resto de mi vida. Luces en la noche. Me llamo Agustín y soy de Puebla, México. Llevo trabajando como velador más de 10 años y en ese tiempo he vivido experiencias que desafían toda lógica. Sin embargo, ninguna ha sido tan perturbadora y trágica como lo que me sucedió en un edificio de oficinas desierto durante la noche. Había sido contratado para vigilar un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Era un edificio moderno, de varios pisos, pero por razones que no entendía, había estado desocupado durante varios meses. La empresa propietaria estaba en proceso de venderlo o arrendarlo, y necesitaban a alguien que lo cuidara durante las noches para evitar robos o vandalismo. El salario era bueno, así que acepté sin dudarlo. Desde la primera noche, el edificio me pareció extraño. Había algo en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. La mayoría de las oficinas estaban vacías, con escritorios y sillas cubiertos de polvo, pero algunas aún tenían papeles y objetos personales, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente y nunca regresado. Las luces de emergencia iluminaban tenuemente los pasillos, creando sombras inquietantes en cada esquina. Mi rutina era sencilla: hacer rondas por todos los pisos, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas. Las primeras noches no noté nada fuera de lo común, pero una semana después de haber comenzado, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras caminaba por el tercer piso, noté que una luz se encendía y apagaba en una de las oficinas al final del pasillo. Me acerqué, pensando que tal vez había un fallo eléctrico, pero cuando llegué, la luz estaba apagada y la oficina vacía. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Cada noche, más luces comenzaban a parpadear, siempre en diferentes oficinas y siempre cuando yo estaba cerca. A veces, incluso podía escuchar el sonido de teclados siendo pulsados o el zumbido de una impresora encendiéndose, pero al entrar en las oficinas, no había nadie. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi una sombra moverse rápidamente en el reflejo de una ventana. Mi corazón se aceleró y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Corrí hacia la oficina de donde parecía haber venido la sombra, pero no encontré nada fuera de lugar. Decidí que era hora de investigar un poco más sobre el edificio y sus antiguos ocupantes. Hablé con el conserje del edificio, un hombre mayor llamado Don Julián, que había trabajado allí durante más de 20 años. Le pregunté si sabía algo sobre los eventos extraños que estaban ocurriendo. Don Julián se quedó en silencio por un momento, y luego, con una voz baja y grave, me contó una historia que me dejó helado. Hace varios años, un empleado de la empresa que ocupaba el edificio se había suicidado allí mismo. Su nombre era Martín, y había trabajado como contador. Según Don Julián, Martín era un hombre reservado, que rara vez socializaba con sus compañeros. Un día, sin previo aviso, Martín se arrojó desde la ventana del décimo piso. Su muerte fue un golpe para todos, y desde entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el edificio. Luces que se encendían y apagaban solas, puertas que se abrían y cerraban sin motivo, y la sensación constante de ser observado. Esa noche, con la historia de Martín resonando en mi mente, comencé mi ronda con más cautela que de costumbre. Cada sombra y cada sonido me ponían los nervios de punta. Al llegar al décimo piso, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Caminé por el pasillo, y al acercarme a la oficina donde Martín había trabajado, vi una luz encenderse y apagarse. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó paralizado. La figura de un hombre, con traje y corbata, estaba de pie junto a la ventana. Su rostro estaba borroso, como si una niebla lo envolviera, pero sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, eran claramente visibles. Intenté hablar, pero las palabras no salieron de mi boca. La figura se volvió hacia mí, y en un susurro apenas audible, dijo, «Estoy solo». Sentí un frío intenso, y la figura desapareció. Salí de la oficina apresuradamente, con el corazón latiendo descontrolado. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente, hablé con el sacerdote de mi parroquia, pidiéndole consejo. El sacerdote, un hombre sabio y comprensivo, me dijo que las almas de los que se quitan la vida a menudo quedan atrapadas en un estado de sufrimiento y que era posible que Martín estuviera buscando ayuda para encontrar la paz. Esa noche, volví al edificio con una nueva determinación. Llevé conmigo una cruz y un pequeño frasco de agua bendita. Decidí que si Martín estaba buscando compañía, debía intentar ayudarlo a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Al llegar al décimo piso, comencé a rezar en voz alta, recorriendo el pasillo con la cruz en la mano. Al entrar en la oficina de Martín, sentí su presencia inmediatamente. La temperatura bajó y una sombra se materializó junto a la ventana. Continué rezando, pidiendo a Dios que liberara el alma de Martín de su sufrimiento. La sombra se volvió hacia mí, y por un momento, sus ojos parecieron llenarse de gratitud. Luego, con un último susurro, desapareció. La oficina quedó en silencio, y por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, sentí una paz inexplicable. Sabía que Martín había encontrado el descanso que tanto necesitaba. A partir de esa noche, las luces dejaron de parpadear y los ruidos extraños cesaron. El edificio, aunque aún desierto, ya no se sentía tan opresivo. A pesar de haber ayudado a liberar el alma de Martín, la experiencia me dejó marcado. Decidí que era hora de buscar otro empleo, uno que no involucrara enfrentarse a los misterios y horrores de la noche. Encontré trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial y aunque las noches eran largas y solitarias, me sentía aliviado de no tener que lidiar con lo sobrenatural. Sin embargo, la historia de Martín nunca me abandonó. Cada vez que veía una oficina con luces parpadeando, recordaba sus ojos llenos de tristeza y el susurro desesperado de su voz. Me di cuenta de que hay muchas almas perdidas, atrapadas en un limbo de sufrimiento, y que a veces necesitan la ayuda de los vivos para encontrar la paz. La vida como velador me enseñó que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad, sino en las historias no contadas de aquellos que han sufrido. Y aunque enfrenté mis propios miedos para ayudar a Martín, sé que siempre habrá más misterios y horrores esperando en las sombras. Después de dejar mi trabajo como velador, me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo que había vivido. La experiencia en el edificio de oficinas me había cambiado profundamente y necesitaba entender mejor el mundo invisible que había tocado. Me uní a un grupo de investigación paranormal, donde compartí mi historia y escuché las de otros que habían enfrentado situaciones similares. Descubrí que no estaba solo y que muchas personas habían tenido encuentros con lo inexplicable. Con el tiempo, me convertí en un miembro activo del grupo, ayudando a otros a entender y enfrentar sus experiencias sobrenaturales. Visitamos lugares conocidos por su actividad paranormal, y aunque algunas veces no encontrábamos nada, otras veces nos topábamos con presencias que necesitaban ayuda para cruzar al otro lado. A través de estas experiencias, aprendí a enfrentar mis miedos y a usar mi conocimiento para ayudar a los demás. Un año después de mi encuentro con Martín, decidí regresar al edificio de oficinas. Quería asegurarme de que su alma había encontrado la paz que buscaba. Al llegar, noté que el edificio había sido renovado y ahora estaba ocupado por una nueva empresa. Hablé con el nuevo conserje, un hombre joven llamado Carlos, y le pregunté si había notado algo extraño. Carlos me dijo que, desde que él había empezado a trabajar allí, no había experimentado nada fuera de lo común. Me sentí aliviado, sabiendo que Martín finalmente había encontrado descanso. Antes de irme, miré una última vez hacia el décimo piso y dije una breve oración en silencio, agradeciendo por la paz que se había logrado. Mi vida tomó un rumbo diferente después de esa experiencia. Continué trabajando con el grupo de investigación paranormal y aunque todavía me encontraba con situaciones aterradoras, siempre recordaba que había esperanza y que podía hacer una diferencia. Cada alma que ayudábamos a encontrar paz era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. El encuentro con Martín me enseñó que el dolor y la desesperación pueden atrapar a las almas, pero también que la compasión y la fe pueden liberarlas. Aprendí a ver más allá del miedo y a enfrentar lo desconocido con valentía. La historia de Martín no solo me cambió a mí, sino que también me permitió ayudar a otros a encontrar el cierre y la paz que tanto necesitan. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre luces parpadeantes o sombras en la noche, me acerco con un corazón abierto y dispuesto a ayudar. Porque sé que detrás de cada misterio hay una historia, y detrás de cada historia, una oportunidad para traer luz a la oscuridad. La risa del infierno. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy de Veracruz, México. Durante años, he trabajado como velador en diversos lugares, pero nunca imaginé que terminaría cuidando un cementerio. Acepté el trabajo por la necesidad económica y porque pensaba que sería un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. No tardé en descubrir cuán equivocado estaba. El cementerio se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un denso bosque. Era un lugar antiguo, con lápidas desgastadas y mausoleos cubiertos de musgo. La primera noche que llegué, me sentí invadido por una sensación de soledad y tristeza. La quietud del lugar era perturbadora y el viento soplaba entre los árboles, produciendo sonidos inquietantes. Mi trabajo consistía en hacer rondas nocturnas, asegurándome de que nadie entrara a profanar las tumbas o a causar problemas. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque no podía evitar sentirme observado mientras caminaba entre las lápidas. A veces, pensaba escuchar susurros, pero me convencía de que eran solo los árboles meciéndose con el viento. Todo cambió una noche, cuando comencé a escuchar una risa. Era una risa infantil, aguda y juguetona, que parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero la risa persistió, noche tras noche. Caminé por todo el cementerio, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero siempre se desvanecía antes de que pudiera acercarme. La risa se volvió más frecuente y más inquietante. A veces, sonaba tan cerca que podía sentir el aliento de la criatura en mi nuca. Una noche, decidí quedarme quieto en un lugar oscuro, esperando a que la risa se manifestara. Pasaron los minutos y las horas, y justo cuando estaba a punto de rendirme, la risa volvió, esta vez más fuerte y clara. Era un sonido que helaba la sangre, lleno de malicia y burla. Encendí mi linterna y corrí hacia el lugar de donde provenía el sonido. Mis pasos resonaban en el suelo duro del cementerio, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La risa se desvaneció justo cuando llegué a una antigua tumba. El aire estaba helado, y un olor a azufre llenaba el ambiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, hablé con el sepulturero, don Vicente, un hombre anciano que había trabajado en el cementerio durante décadas. Le conté sobre la risa, esperando que tuviera una explicación lógica. Don Vicente me miró con seriedad y, después de un largo silencio, me dijo que hacía muchos años, un niño había sido enterrado en ese cementerio bajo circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido un accidente, otros murmuraban que había sido víctima de un ritual oscuro. Esa noche, volví al cementerio con más temor que nunca. La risa del niño resonaba en mi mente y cada sombra parecía ocultar algo siniestro. Mientras hacía mi ronda, la risa volvió, más fuerte y burlona que nunca. Esta vez, no corrí tras el sonido. En lugar de eso, me quedé quieto, tratando de entender qué quería de mí. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, vi la figura de un niño pequeño. Estaba vestido con ropas antiguas, sucio y desaliñado. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. La risa se detuvo, y el niño me miró con una expresión que mezclaba inocencia y maldad. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. El niño no respondió. En lugar de eso, sonrió de una manera que hizo que mi piel se erizara. Detrás de esa sonrisa infantil, había algo oscuro, algo maligno. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño y su sonrisa perversa. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la historia del cementerio y el niño. Visité la biblioteca del pueblo y encontré algunos documentos antiguos que hablaban de rituales y sacrificios que se habían llevado a cabo en esa área mucho antes de que el cementerio existiera. Una leyenda local mencionaba a un demonio que tomaba la forma de un niño para atraer a sus víctimas. Con esta nueva información, volví al cementerio esa noche con una sensación de pavor. Sabía que no estaba tratando con un simple espíritu, sino con algo mucho más peligroso. La risa comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y omnipresente. Sentí como si las sombras a mi alrededor cobraran vida. Decidí enfrentarme al demonio. Saqué una cruz y comencé a rezar en voz alta, invocando protección divina. La risa se volvió más aguda y dolorosa, y el aire se llenó de un olor nauseabundo. El niño apareció nuevamente, esta vez a pocos metros de mí. Su rostro ya no parecía humano, sus ojos brillaban con un rojo intenso y su sonrisa era una mueca grotesca. «¡Vete de aquí, demonio!», grité, sosteniendo la cruz frente a mí. El niño rió de manera espeluznante y comenzó a acercarse. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Continué rezando, pidiendo a Dios que me protegiera. De repente, el niño se detuvo y comenzó a gritar. Era un sonido inhumano, lleno de ira y dolor. La figura del niño se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Caí de rodillas, agotado y temblando. A la mañana siguiente, hablé con el sacerdote del pueblo, Padre Ramiro. Le conté todo lo que había sucedido y le pedí ayuda. El sacerdote accedió a bendecir el cementerio y realizar un exorcismo para purificar el lugar. Esa noche, junto con el Padre Ramiro, volvimos al cementerio. Mientras él rezaba y rociaba agua bendita, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Desde entonces, las noches en el cementerio fueron tranquilas. La risa del niño demoníaco desapareció y el lugar recuperó una calma que parecía imposible antes. Aunque el terror de esas noches aún me persigue en sueños, sé que enfrenté algo más allá de la comprensión humana y logré vencerlo. La experiencia me dejó marcado de por vida, pero también me enseñó que la fe y el valor pueden superar incluso los horrores más profundos. Continué trabajando como velador, pero siempre con una cruz y una oración en mi corazón, listo para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera surgir. Los meses siguientes fueron una mezcla de alivio y reflexión. Volví a mi rutina, pero nunca dejé de pensar en lo que había enfrentado. En cada ronda nocturna, aunque el cementerio estaba en paz, llevaba conmigo la experiencia de haber confrontado a un ser tan malévolo. Sabía que debía estar siempre preparado, ya que el mal puede manifestarse de muchas formas y en los lugares más inesperados. El Padre Ramiro se convirtió en una presencia constante en mi vida. Nos hicimos amigos, y él me enseñó mucho sobre la naturaleza del mal y la importancia de la fe. Visitaba el cementerio con frecuencia, no solo para asegurarse de que el lugar permaneciera tranquilo, sino también para ofrecerme su apoyo y orientación. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí una presencia diferente, algo menos opresivo pero igualmente inquietante. No era la risa del niño, sino un susurro suave, como un murmullo entre las hojas. Caminé hacia el lugar de donde provenía el sonido y encontré una pequeña tumba, una que no había notado antes. La lápida estaba cubierta de musgo y apenas legible, pero pude distinguir el nombre Marcos y la fecha de su muerte, muchos años atrás. Encendí una vela y me arrodillé frente a la tumba, rezando por el alma de Marcos. El susurro cesó y una calma serena llenó el aire. Sentí que había otro espíritu, no malvado, sino perdido y en busca de paz. Decidí que haría una investigación sobre Marcos, tal como lo había hecho con el niño demoníaco. Consulté archivos antiguos y hablé con los ancianos del pueblo. Descubrí que Marcos había sido un joven trabajador que había muerto en un trágico accidente. Su familia no pudo enterrarlo en el cementerio principal debido a cuestiones económicas, así que su tumba quedó olvidada y sin atención. Conmovido por su historia, decidí cuidar de su tumba y rezar por él regularmente. Con el tiempo, empecé a notar que el ambiente del cementerio mejoraba. La presencia oscura que una vez lo impregnaba había desaparecido, y una paz reconfortante reinaba. Los visitantes que venían a honrar a sus difuntos también notaban la diferencia y expresaban su gratitud por el cuidado que se le estaba dando al lugar. Mi vida como velador en el cementerio me enseñó mucho sobre el mundo de los vivos y de los muertos. Aprendí que, aunque el mal puede ser poderoso y aterrador, la fe, la compasión y la perseverancia son fuerzas aún más grandes. Y aunque enfrenté horrores inimaginables, también descubrí la capacidad humana para la redención y el perdón. Los años pasaron y continué trabajando en el cementerio, siempre vigilante y preparado para cualquier cosa que pudiera surgir. Mi historia se convirtió en una leyenda local, y los jóvenes del pueblo a menudo venían a escuchar sobre mis experiencias. Algunos se mostraban escépticos, otros fascinados, pero todos aprendían una valiosa lección sobre la naturaleza del bien y el mal. Finalmente, después de muchos años de servicio, decidí retirarme. El cementerio estaba en paz y sentí que había cumplido mi misión. Pasé mis últimos días en una pequeña casa cerca del bosque, rodeado por la naturaleza y los recuerdos de mi vida como velador. Y aunque los horrores que enfrenté nunca se desvanecerían por completo, sabía que había hecho todo lo posible para traer luz a la oscuridad y paz a las almas inquietas. La risa del niño demoníaco y el susurro de Marco siempre estarán conmigo, recordándome que el mundo está lleno de misterios y desafíos. Pero también me recordarán que, con valor y fe, cualquier oscuridad puede ser enfrentada y superada. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.